A ver, empezamos ya con el análisis de hoy, que es este módulo 9 sobre el uso de Notebook LM en la investigación académica. Y bueno, la debilidad principal que le veo a este material es que enseña a los universitarios a verificar citas como si fueran ladrillos sueltos, en vez de evaluar la epistemología profunda del texto.
Totalmente. O sea, es una distinción vital, porque si comprobamos que el ladrillo es real y no de cartón, pues seguimos sin saber si los cimientos van a aguantar un terremoto, digamos, metodológico.
Exacto. El primer aspecto a mejorar es la necesidad de elevar el lenguaje técnico del documento hacia una verdadera validación epistemológica. Porque, a ver, el material estructura muy bien las fases de investigación, pero se queda súper corto en este sentido.
Sí, la debilidad central aquí es que aborda la herramienta de inteligencia artificial casi exclusivamente como un gestor pasivo. O sea, como un archivero muy eficiente y ya está.
Claro. Y al hacer eso, omite por completo cómo estos modelos alteran la esencia de las fuentes. Porque yo veo en la guía constantemente verbos como controlar precisión o verificar citas.
Ya, a ver, ese lenguaje técnico es sobresaliente para un entorno de bachillerato o para los primeros cursos. Ahí el mayor pánico del profesor es simplemente que el alumno se invente la bibliografía, ¿sabes?
Ya. Pero en la investigación universitaria madura, la interacción exige un escrutinio epistemológico severo. No es solo una comprobación binaria de si el dato es verdadero o falso.
Es que tratar a la inteligencia artificial con ese lenguaje de control de precisión es un peligro. Es como meter un café expreso de especialidad y un zumo de naranja natural en una batidora de alta potencia.
¡Uf! ¡Qué mezcla más rara!
Claro, o sea, matemáticamente todos los ingredientes moleculares están ahí dentro y la información es súper precisa. Pero al pasarlo por esa batidora, has destruido por completo el perfil distintivo de ambos.
Totalmente. Siento que la IA opera a menudo como esa batidora destructiva y no como una bandeja limpia que te separa las bebidas. Y claro, si el estudiante demuestra que la máquina no se ha inventado nada, pues pensará que ya ha terminado su trabajo.
Exacto. Y de ahí sale nuestra propuesta. La sugerencia fundamental es elevar drásticamente este vocabulario técnico en las secciones de lectura guiada y verificación. Hay que enfocar a los alumnos no solo a auditar la existencia de la fuente, sino el paradigma teórico.
¿Y cómo hacemos eso en la práctica? O sea, no podemos pedirles a los alumnos que reprogramen el algoritmo para quitarle el sesgo a la máquina.
Bueno, pero podemos darles ejemplos concretos en el propio documento. Por ejemplo, en la sección 6 de preguntas académicas, el autor propone un montón de niveles exploratorios. Ahí se debe añadir un nivel superior puramente epistemológico.
Ah, vale. O sea, en lugar de un simple, donde aparece esta afirmación en las fuentes, que es lo que sugieren ahora.
Exacto. Deberíamos incluir preguntas orientadas a la universidad del tipo ¿qué matices teóricos cruciales? O ¿qué discrepancias metodológicas está omitiendo deliberadamente la herramienta en este resumen?
Me encanta porque obliga al estudiante a buscar el silencio, digamos, a buscar lo que la máquina ha borrado. ¿Y tienes algún otro ejemplo para las tablas que ya vienen en la guía?
Pues mira, en la tabla de citas y honestidad académica hay que añadir un riesgo mayúsculo, que podríamos bautizar como aplanamiento teórico.
Aplanamiento teórico. Me lo apunto.
Sí, y la prevención metodológica ahí no sería buscar la cita textual. Sería algo como contrastar manualmente si la IA ha forzado un consenso artificial entre autores que son incompatibles.
Claro. Es que eso del consenso artificial nos lleva directos a la organización documental. El segundo punto clave es la necesidad de profundizar en la matriz documental para gestionar la fricción teórica real.
Totalmente de acuerdo. Porque la matriz comparativa que proponen organiza estupendamente el caos de los documentos iniciales, pero su enfoque para sintetizar resulta demasiado mecánico para un posgrado.
Sí, la debilidad específica aquí es que la matriz y los famosos prompts de síntesis operan bajo una lógica de suma, en lugar de una lógica de colisión, que es lo que realmente pasa en la academia.
Eso es. Si extraes conceptos claves sueltos en columnas y luego le pides a la IA un resumen de 700 palabras que simplemente diferencie ideas, pues corres un peligro enorme.
El de generar lo que en la facultad llamamos un texto de retazos, ¿no? Un marco teórico puramente descriptivo y superplano.
Exactamente. La IA tiende a neutralizar los debates feroces y las instrucciones actuales no obligan al estudiante a usar la herramienta para detonar esas contradicciones profundas.
Ya, pero, a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Si yo subo Notebook LM un texto de un marxista radical y otro de un neoliberal de la Escuela de Chicago, y le digo simplemente que los diferencie.
Ajá.
¿La inteligencia artificial no tiene la suficiente sofisticación para devolverme ese choque frontal de paradigmas de forma automática?
Pues contraintuitivamente no. No lo hace precisamente por el mecanismo de promediado matemático de los vectores semánticos que comentábamos antes.
Ah, claro, su tendencia de diseño a ser siempre neutral.
Exacto. La máquina va a leer eso y te dirá algo asombrosamente inútil tipo ambos autores demuestran una profunda preocupación por el mercado laboral y la distribución de recursos.
Madre mía. Esa frase introductoria en un tribunal de doctorado te cuesta el suspenso directo.
Te aniquila. Porque la herramienta ha convertido una guerra intelectual a muerte en un panel de discusión diplomático de domingo por la tarde. Asume que todos tienen parte de razón.
Totalmente. Y en la investigación superior, los autores a menudo operan desde universos conceptuales que ni siquiera comparten lo que es la realidad. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia para rediseñar este flujo?
Pues la sugerencia metodológica es intervenir la estructura misma de la matriz y reescribir de raíz las instrucciones de síntesis para provocar intencionalmente un diálogo crítico extremo.
Vale, forzaré el posicionamiento. ¿Y qué ejemplos concretos le damos al autor para que aplique esto en las tablas que ya tiene?
Pues el primer ejemplo va directo a la matriz de autores. A las columnas actuales se le debe sumar obligatoriamente una columna titulada Paradigma epistemológico o Marco metodológico subyacente.
¡Ah, qué bueno! Eso funciona como un freno de mano cognitivo brutal. Obliga al universitario a verbalizar desde dónde dispara el autor antes de compararlo con otro.
Exacto. No puedes enfrentar un estudio fenomenológico con estadística pura sin documentar ese abismo primero. Y mi segundo ejemplo concreto es para los prompts de síntesis de la sección 8.
Que, por cierto, hago un breve inciso de adecuación de estilo aquí. El autor sugiere una instrucción redactada como diferenciar claramente qué ideas pertenecen a cada fuente usando el voseo. Y, bueno, para que el material tenga un alcance más estandarizado internacionalmente, yo recomendaría unificarlo usando el imperativo estándar, diferencia o diferenciad.
Es una observación de edición estilística muy pertinente, la verdad. Pero volviendo al fondo de ese prompt que citabas, fíjate en lo básico que resulta. Propongo dinamitarlo y sustituirlo por una instrucción francamente combativa.
A ver cómo sería esa instrucción.
Algo en esta línea de identifica las tensiones epistemológicas y metodológicas insalvables entre estas fuentes. Señala explícitamente dónde entran en conflicto directo y qué vacíos deja esta disputa en la literatura.
Eso sí que fuerza a la batidora a mostrar las cuchillas de verdad. Y mira, para llevar esto al extremo, como tercer ejemplo, yo añadiría al banco profesional de consignas del final una técnica de abogado del diablo.
¡Oh, me gusta! ¿Cómo redactarías ese prompt?
Pues el estudiante podría introducir algo como actúa como un revisor académico feroz y supercrítico de la fuente B, pero hazlo utilizando única y exclusivamente las métricas metodológicas de la fuente A.
¡Brutal! Ahí ya no le estás pidiendo a la IA un resumen aburrido, sino que estás simulando la fricción viva de un congreso académico de alto nivel donde se atacan sin piedad.
Exacto. Estás usando a la máquina como un contrincante intelectual. Y bueno, si le exigimos al estudiante esta complejidad, nos toca hablar de cómo se mide ese esfuerzo. El tercer aspecto fundamental es la urgencia de escalar la evaluación y el producto final para un entorno de investigación superior.
Sí, porque la propuesta de evaluación que incluye el documento ofrece un ciclo completo sobre el papel, pero se queda cortísima en la realidad de la universidad.
Claro. La debilidad crítica de este cierre es que no recompensa la complejidad que el propio módulo intenta construir. Piden como actividad final redactar un texto de entre 600 y 900 palabras nada más.
¿Qué es la carga de trabajo estándar de un ensayo de fin de semana en primero de carrera? Y encima, si miras la rúbrica, evalúa cosas genéricas como si el alumno emplea voz propia o si las fuentes son confiables.
Ya. Son criterios que parecen calcados de una evaluación analógica de 1995. Súper genéricos.
Literalmente. Y el problema es que fallan estrepitosamente en la era generativa porque no evalúan la competencia novedosa que es ejercer un juicio editorial de alto nivel frente a la máquina.
Pero, a ver, admito cierta confusión aquí sobre el mundo real y me pongo en la piel del coordinador de la asignatura. Si el ensayo de 900 palabras se queda pequeño, ¿qué le pedimos? Tampoco podemos exigir un estado de la cuestión de 60 páginas solo para calificar si sabe usar Notebook LM.
Claro,
Claro, sería inviable logísticamente y hundiríamos al alumno. La sugerencia aquí no es multiplicar por 10 la cantidad de páginas a redactar, sino transformar la densidad y la naturaleza del entregable.
Vale, cambiar el tipo de producto.
Exacto. Debemos escalar el producto final para que refleje un entregable de investigación y ajustar radicalmente la rúbrica para que evalúe la madurez en la interacción con la herramienta, o sea, el metaaprendizaje.
Entiendo. Evaluar el trayecto del pensamiento iterativo y no tanto la pulcritud de esas 900 palabras finales, porque esas te las pule la IA en 4 segundos. ¿Y qué ejemplos concretos de entregables podemos proponer?
Pues, como primer ejemplo, en lugar de llamarlo texto de síntesis, se podría pedir un documento mucho más forense que denominaremos informe de fricción teórica o borrador de planteamiento del problema.
Ah, vale. Siguen siendo unas 1000 palabras, pero el objetivo es aislar cómo la IA falló o simplificó la confrontación teórica y cómo el alumno estructuró el verdadero debate en contra del algoritmo.
Exacto. Es corto en extensión, pero inmenso en carga cognitiva.
Es una solución de diseño docente excepcionalmente elegante. Resuelve el tiempo de corrección, pero obliga a pensar al máximo. ¿Y cómo ajustamos la rúbrica para evaluar esa interacción real y que no hagan trampa?
Ahí entra nuestro segundo ejemplo. En la rúbrica dentro del nivel excelente, hay que añadir un criterio ineludible sobre el rastro de la interacción. Un criterio que exija al estudiante adjuntar su historial de navegación o su registro crítico de prompts.
Claro, para ver si solo le lanzaron un prompt generalista de «hazme un buen resumen».
Eso es. El criterio diría algo como «el estudiante documenta cómo identificó respuestas superficiales de la IA y justifica cómo ajustó sus instrucciones para forzar un análisis más profundo metodológicamente».
Es que el registro de prompts actúa como la radiografía del pensamiento del alumno. Si solo hay un prompt generalista, el profesor sabe inmediatamente que ha externalizado su pensamiento crítico.
Totalmente. Es la evidencia incuestionable de que el humano estuvo al mando. Y como tercer ejemplo práctico podemos elevar la dimensión de reflexión ética de la rúbrica que ahora mismo solo previene el fraude o las citas falsas.
Ya se queda en el plagio básico y poco más.
Exacto. Para llegar a la exigencia universitaria, el nivel de excelente debería requerir que el estudiante reflexione críticamente sobre cómo el diseño algorítmico de la herramienta limitó o moldeó la estructura de su propio marco teórico.
Y volvemos al principio de la conversación de una forma maravillosa, ¿eh? Evaluar si el alumno entiende que la IA no es un ventanal transparente, sino una lente muy gruesa que distorsiona la luz y que debe aprender a corregir.
Absolutamente. Y cuando ves que un estudiante documenta cómo peleó contra esa lente para salvaguardar la fricción de sus fuentes, pues sabes que estás ante un verdadero investigador universitario.
Pues qué gran reflexión para ir cerrando. Bueno, a modo de resumen, de nuestro análisis en profundidad, hemos identificado 3 áreas de mejora fundamentales. Primero, elevar el vocabulario técnico para que los estudiantes auditen epistemológicamente los sesgos conciliadores de la IA en vez de solo verificar datos.
Sí, y segundo, rediseñar drásticamente la matriz y los prompts usando instrucciones combativas como la del abogado del diablo para lidiar frontalmente con la fricción teórica.
Y tercero, escalar la rúbrica de evaluación final para medir la sofisticación del proceso iterativo exigiendo entregables reales como el informe de fricción. Ha sido un privilegio diseccionar este material hoy.
El privilegio ha sido mío, sin duda.
Invitamos con mucho entusiasmo a la persona que nos envió este documento a implementar todas estas sugerencias metodológicas y a volver a enviarnos su trabajo revisado para un futuro análisis. Enseñar habilidades de investigación hoy consiste en enseñar a tener el valor de rechazar el primer resumen plano que te devuelve la pantalla.
Totalmente. Hay que buscar siempre la complejidad que se esconde detrás.
Exacto. Hasta la próxima revisión.